reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Miremos una ilustración de lo que promete Dios que va a hacer con Israel en el futuro para entender más lo que Jesucristo está enseñando aquí. En Ezequiel 36, del verso 22 en adelante, vamos a mirar varios versos. Jesucristo está confrontando la condición de Israel en el tiempo de Él, donde es una generación perversa, que esa generación no fue redimida, no se podía redimir por la dureza de su corazón. Pero en el futuro Dios va a redimir a Israel y aquí dice cómo lo va a hacer. Y eso nos ayuda a entender esto del moralismo y lo de un cambio genuino, cuando es Dios el que obra allí. Ezequiel 36, 22 al 28 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, para comenzar, no es por vosotros. ¿Cuál es la motivación que se genera en Dios para cambiar a una persona? Aquí lo vamos a ver. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, por la gloria de Él mismo. Mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. ¿Quién es el que es exaltado por las buenas obras que van a hacer ellos cuando sean restaurados? Es Dios. Cuando un moralista hace sus obras, ¿quién es el que es exaltado? Yo todo lo que he hecho. Yo todo lo que sé. Yo no soy como estos. ¿Sí ven la diferencia? Si ven cómo este texto nos ayuda a entender qué está enseñando Jesús allá. Miremos el 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Está hablando de la palabra. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Una persona cuando va a la Biblia no se limpia por sí mismo. Una persona, por más que lea las Escrituras y adopte principios, y los puede adoptar, hay buenos principios. Esa persona se hace un moralista si no es Dios el que está limpiando su corazón. Está bien clarito aquí. Dice, os limpiaré. 26. Además, os daré un corazón nuevo. Aquí está. Cuando Dios da el corazón nuevo, la casa ya no está vacía. La casa está ocupada. ¿Quién ocupa la casa? Jesucristo o el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona. Los moralistas hacen todos los cambios en apariencia, pero por dentro quedan vacíos. ¿Por qué? Porque no es Dios el que está obrando en ellos. Su confianza no está en Dios, su confianza está en su propia capacidad, de su propia voluntad, para hacer los cambios que le motivan para ser moralmente correctos. Y el honor lo reciben ellos. De nuevo, 26, además, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si Dios no pone su espíritu dentro de una persona, esa casa está vacía. Y hay espíritus que quieren entrar allí, porque los espíritus quieren estar donde están las personas. Esa es su tarea. Son enemigos del hombre, enemigos de Dios. Pero pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nuestra capacidad de obedecer a Dios, ¿de dónde viene? De Dios. Por eso todo lo que Dios dice que hagamos, todo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios y porque ese es el poder de Dios en sus hijos para llevarlos a obedecer. Pero el moralista simplemente aprende a escoger y aprende a decidir qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. ¿Por qué? Porque el que gobierna su vida, ¿quién es? Es Dios. Es Él. Es su voluntad. Son sus planes. ¿Suena como un cristiano? Sí, en el caso de ellos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, los que más conocían de la palabra, sonaban bien, pero estaban vacíos. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta parte es clave, el verso 28. Es clave en lo que Dios está diciéndole a Israel allí. Y la aplicación la hallamos juntándolo con Mateo 12 y lo estamos moviendo hasta nosotros también. ¿Por qué es clave? Porque dice, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Está hablando de relación. Está hablando de relación. No se trata de entrar en una religión. No se trata de entrar a un movimiento moralista. Se trata de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Una persona que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo quiere ver a Jesús, aunque no lo pueda ver. Quiere oír a Jesús y lo escucha a través de la palabra. Quiere tocar y abrazar al Señor Jesús. Quiere postrarse a sus pies, besar sus pies y darle gracias por la obra que Él ha hecho. Quiere presentarse ante el Señor y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga por ti en lo que sea? No le pone condiciones al Señor. El moralista pone sus propias condiciones. Yo ayudo, pero estas son mis condiciones. Hasta aquí llego. ¿Quién es el que está en señorío allí? ¿Es Cristo? I don't think so. No es Cristo el que está como Señor. El Señor aquí está hablando de relación. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Verso 31. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no eran buenas. Está hablando de estar consciente de su condición de pecado. El moralista no lo está. Y vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Este no es un moralista. Este no es un moralista el que está describiendo el Señor aquí. Este es uno que sabe que es un pecador. Este es uno que sabe que frente a Dios no merece el favor de Dios. No merece el amor de Dios. Este es uno que sabe que cuando va en oración dice, perdónanos nuestras ofensas. Perdóname, Señor, por mis pecados del día de hoy. Este sabe. Este no tiene problema para escribir su lista de pecados y tratar con ellos. Porque los puede reconocer, porque no es un moralista. Usted tiene que decidir en qué lado está. El Espíritu Santo sabe quién es de Él y quién no es de Él aquí. Este mensaje es para nosotros. Y dice el verso 32... No hago esto por vosotros, declara el Señor. Sabedlo bien. Avergonzados y abochornados de vuestra conducta, casa de Israel. Le dice a Israel. ¿Israel se merece que Dios lo restaure? No. ¿Merece ser destruido? Uf, desde que venían en Éxodo, en el desierto. ¿Los ha destruido Dios? No. ¿Por qué? Porque no es por ellos. Es por Él que lo hace. Igual con nosotros. No es por nosotros. No es que hayamos tenido mucha inteligencia en entender las Escrituras. No es que hayamos ejercitado mucha fe para venir a Cristo. El cristiano no es así. Es porque fue un milagro que Dios hizo para dar fe, entendimiento y traer a la persona a la salvación. Es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerlo. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Para vindicar su nombre. Para mostrar santidad en su nombre. A través de una persona completamente restaurada en una relación íntima con el Señor. No una reforma externa, sino un corazón nuevo. Pero cuando no es Dios quien establece esta relación con el hombre queda vacío. Dice el verso 45, regresando a Mateo 12. Regresemos a nuestro texto base. Usted dirá, ¿cómo vamos a hacer con lo de María y los hijos más adelante? Vamos a ver. El Señor maneja la situación de una manera donde solo Él puede hacerlo. 45 dice, va entonces, este es el demonio, y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué pasa con este hombre? El demonio viene con 7 demonios peores que él. Parece que en los demonios hay categorías, porque dice que los otros 7 son más malos que este. Hay maldad entre los demonios, pero hay unos demonios que son peores. Entonces el moralista está en una condición tan peligrosa, tan peligrosa, que preferible sería que no conociera nada de Dios a estar conociendo las cosas de Dios y vivir como un moralista. Vamos a mirar el 2 de Pedro 2, 20 al 22, para que mire cómo Pedro habla de esto. Pero está hablando de gente que conoce de Dios. Mire el verso 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones, está hablando del mundo, está hablando de una reforma. Este es un moralista que dejó las cosas del mundo. Después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conoce de las cosas de Dios. De nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué está describiendo Pedro aquí? Es una persona que su naturaleza nunca fue cambiada. Solamente su apariencia externa, una reforma externa en sus hábitos, en su manera de hablar, en conocer de las cosas de Dios, pero nunca estuvo lleno ese corazón siempre estuvo vacío. Nosotros tenemos unos perritos en la casa y hay una perrita que cuando la bañamos hay que tenerla encerrada, porque si la dejamos salir al patio, bien bañadita, bien perfumadita, y con sus uñas pintadas, bueno, no se las pintamos, pero si fuera así, allá va y busca donde hay tierra para revolcarse. Y queda peor que cuando la bañamos. ¿Por qué? Es un perro. La naturaleza de un perro es esa. Cuando come, algo le cae mal, lo vomita, y ahí la vemos que se come su vómito. Es un perro, no es una persona. Esa es su naturaleza. Pedro está usando esa comparación con las personas que conocen de las cosas de Dios, que entienden de las cosas de Dios, pero son moralistas nada más. Se ha ido el demonio seguramente, se nota el cambio en ellos, pero jamás su corazón está lleno porque Dios no está allí. Y la condición de ellos es 7 veces peor después que la primera condición. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Nunca recibieron una naturaleza nueva. Jesús jamás cambió su corazón. Ellos cambiaron, ellos decidieron cambiar, ellos por voluntad propia caminaron allí, pero están vacíos y su condición es peor. Y es mejor no conocer las cosas de Dios que conocerlas y abandonarlas. Y en el esfuerzo humano, si usted está allí, clame a Dios. Si usted está allí, usted sabe que su corazón Dios no habita, usted no ama a Dios, usted sabe eso, clame a Dios. No se vaya a quedar o a salirse, clame a Dios. Hebreos dice, no te salgas. Si te sales, ¿qué te queda? No puedes pisotear el sacrificio de Cristo. Tienes que quedarte y clamar a Dios, que Él tenga misericordia de ti y entonces Él sea el que haga ese cambio, Él sea el que renueve tu corazón en lugar de una apariencia renovada externa. Entonces dice que trae esos 7 espíritus más depravados que Él y moran allí. Hacen de esa persona su casa. Los fariseos y los escribas a los que Jesús les está hablando en Mateo 12 eran lo mejor, la crema innata de Israel. Según ellos, estaban bien. Eran moralistas, pero estaban vacíos. Y cuando el demonio regresa y ve la casa desocupada, se atrae 7 peores. Entran y hacen su residencia en ese lugar moralista. Tienen buena apariencia, pero por dentro, como estaba vacío, ahora queda lleno de la inmundicia a la que en realidad pertenece. Nunca dejaron de pertenecer al diablo. Nunca dejaron de pertenecer a las tinieblas. Jamás. Dios no los sacó de allí. Ellos quisieron entrar por sí mismos. Hay una parábola donde el Señor habla de la invitación a unas bodas. Y dice que invitan a la gente y no quieren ir. Dice, tráete a todos los demás y oblíganlos a entrar. Y están en la fiesta. Y resulta que encuentra a uno que no está vestido con las vestiduras para la boda y le dice, ¿quién te dejó entrar? Inmediatamente dice, sáquenlo a las tinieblas donde está el rechinar y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no fue vestido conforme a la ocasión, pero el vestido está hablando de un nuevo hombre, una transformación que solamente Cristo puede hacer en ese corazón. Él entró con el montón, se hizo como ellos, quiso hablar como ellos. Pero el Señor ve el corazón y dice, tú no perteneces aquí, perteneces en las tinieblas y allá te vas. Clame a Dios. Si es que usted está allí, y si usted está en el Señor, tenga cuidado de no caer en el moralismo. Tenga cuidado, obedezca a Dios, viva rectamente, pero tenga cuidado. Porque todos somos tentados con esto. Esas personas son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. ¿Por qué? Ya saben, ellos ya saben. They know, they already know. Es bien difícil alcanzarlos. Y son buenas gentes. No ven la necesidad de un Salvador. Han puesto su confianza en su propia moralidad, pero no tienen una relación personal con Cristo. No son hijos de Dios. Delante de Dios, nadie puede pretender nada. Nadie puede pretender nada. Dios ve el corazón. Y a Él le interesa el corazón porque Él quiere tener una relación con usted. Si Dios no cambia la naturaleza de una persona, nada ha sucedido allí. Y continúa diciendo el Señor Jesucristo allí en Mateo 12. Para entonces, el verso 45 trae a los otros demonios peores que él, el estado final es peor que primero, y termina en el 45, así será también con esta generación perversa, es decir, los fariseos y los escribas. Sabían mucho, pero no eran nada delante de Dios. Los moralistas son los más rápidos para juzgar a otros. Los fariseos lo hicieron. Y no solo lo hacen, se ensañan en juzgar a otros. Y no solo eso, persiguen, hasta si es posible, deshacerse de los que ellos juzgan. Son más peligrosos que la gente que conoce su maldad, los moralistas. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, ¿quiénes fueron los que lo llevaron a Él a la cruz del Calvario? Los moralistas. Ellos moralmente estaban bien. Ellos tenían su propio concepto. Ellos eran buena gente. Ellos, si le preguntaban, ¿eres buena gente? Oh, sí, yo soy buena gente. O cuando hablaban de sí mismos, decían, sí, yo soy buena gente. Yo hago esto y hago esto y hago lo otro. Ellos fueron los que mataron a Jesús en la cruz. Las prostitutas, los ladrones, los recaudadores de impuestos, ellos fueron movidos como la multitud por estos líderes moralistas que los llevaron a gritar lo que ellos gritaron, pero eran los líderes moralistas los que estaban haciendo esto. Vamos al segundo punto. Aquí parece como que entráramos en otra predicación, pero vamos a ver cómo se une. Verso 46, vamos a ver el lugar de la familia en el reino. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él, y alguien le dijo, aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. María tuvo más hijos con José, después de que tuvo a Jesús. Dice la palabra, describe cuatro nombres de ellos. Dice que ellos no creían en el Señor Jesucristo. Dice que tenía hermanas, también medias hermanas. María viene. No dice el texto, en realidad no dice nada de por qué, pero mirando el contexto de lo que estamos estudiando, mirando la confrontación que viene en todo el capítulo 12 y desde antes, seguro que ella escuchó las acusaciones contra el Señor Jesús. Ella escuchó en los confrontamientos de Jesús contra los líderes religiosos de su época. Y ella seguramente escuchó las amenazas de muerte que había contra el Señor Jesucristo, porque ellos ya habían decidido matarlo, solo buscaban cómo lo iban a matar. María le importa, es su hijo. María ama a su hijo, una madre ama a su hijo hasta el final. Y seguro sus hermanos les importaba también cómo ella se sentía y querían venir. Y tal vez lo que ellos quieren cuando vienen al Señor Jesús, porque no entran a la casa donde Él está enseñando, están esperando desde afuera, era que Él salga para hablar con Él y tratar de convencerlo de que se ponga acuerdo otra vez, porque lo que está diciendo no tiene sentido, no coincide con lo que ellos conocen, que los líderes religiosos les han enseñado. Pero Jesucristo aquí enseña algo que es bien clave. En un momento bien importante, cuando Él está enseñando de estas cosas, ella quiere venir a interrumpir, le dicen, allí están afuera, y Él responde en el verso 48, pero respondiendo Él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Para el moralista, su familia es número uno. La iglesia, quién sabe, pero la familia es número uno. Jesucristo está mostrando algo aquí bien diferente, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y creo que coincide con el concepto que la Biblia enseña, donde la familia debe ser levantada en el contexto de iglesia. En lugar de tener la iglesia aquí como un círculo, mi familia acá, mi familia es todo, y hago todo para mi familia, y la iglesia, pues lo siento, pues si mi familia, si lo de mi familia no cabe allí, lo siento, pero no hay espacio. No es así. Cristo no viene por mi familia. Cristo no murió por mi familia. Cristo murió por la iglesia. Y Él prometió que Él viene por la iglesia, no por mi familia ni por la suya. Sabemos eso claramente. Dice, ¿quién es mi familia? Y señala de aquí en verso 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesucristo está por arriba del moralismo. Jesucristo está por arriba del concepto meramente humano. Quiere decir que si hay una emergencia con mi esposa, ella necesita ir al hospital, yo no la voy a atender porque necesito estar en la iglesia. Es tonto, es ridículo pensar en eso. ¿Cómo no la voy a atender? Usted lo haría, ¿no? Señor Jesucristo enseñó, ya lo vimos antes. ¿A cuál, si una oveja se le pierde, no va y la rescata? ¿No vale más un hombre que una oveja? ¿Por qué no vas a hacer el bien en el día de reposo cuando Dios lo que quiere es misericordia? No quiere decir que uno va a abandonar a su familia por la iglesia. Procuramos que aquí no suceda. Pero Jesucristo está enseñando aquí, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En el mismo contexto de todo lo que está pasando. Y aquí mi madre y mis hermanos son mis discípulos. Y el verso 50 conecta todo aquí. Para ver que no es otra predicación la que metimos aquí junto con que no debería ir aquí. Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los moralistas no hacen la voluntad de Dios. Los moralistas hacen su propia voluntad. Les importa cómo quedan con los demás alrededor, cómo se ven en la sociedad y cómo mantienen su estatus. Ese es el moralista. Le importa su plan y le importa su propósito. Pero Jesucristo aquí hace la distinción en el verso 50 y hace una invitación también cuando dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre, está hablando de obedecer al Padre, no obedecer mis propios principios moralistas, no obedecer mis propios principios que me encajan en la sociedad para quedar bien a mi alrededor, sino lo que es obedecer al Padre primero. Y eso viene de un corazón transformado y lleno por el Espíritu de Dios, para vivir obedeciendo a Dios. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, y hace la distinción, Dios en los cielos, superior a todo principio moralista, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Nadie más importante que el Señor, y ese era el tercer punto, una invitación a la obediencia. El Señor Jesucristo también enseña, si vuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. La justicia de los fariseos era una justicia moralista. El Señor Jesucristo hace la invitación aquí. La diferencia que está haciendo el Señor es entre ser justo por sí mismo sin amar a Dios, o porque ama a Dios, es hecho justo y lo manifiesta con obras de obediencia. Ser buena gente puede ser muy peligroso y ponerle en la posición de pensar que ya la tiene ganada y no necesita ser salvado por un salvador, el Hijo de Dios. La invitación está aquí hecha. Es ese verso final. La parte de usted y mía es obedecer a Dios, que está en los cielos. Está en los cielos, no es un estándar terrenal. No es un estándar que se parece a lo que los hombres conocen. Es el estándar de Dios y solamente de Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
siempre es un ser.